sean todos muy bienvenidos. Por supuesto, solo expresar el orgullo, la alegría, la felicidad de tener a dos compatriotas queridos que nos honran aquí y en el mundo. Con ustedes, el maestro Daniel Bárbara y la maestra Marta Derecho.
En cuanto a él, pues hizo esto de venir a trabajar hace como un año y pico, me dijo que se levanta y se quita. Bueno, estoy en su casa.
Yo ya hablé bastante el otro día, lo único que puedo agregar todo eso es que para mí es una alegría muy especial poder hacer conocida con Marta también en Buenos Aires, ¿no? También en Buenos Aires tiene un titulado muy importante, o sea que para decirlo brutalmente, no hubiera habido necesidad de hacer lo que sale para un partido, porque se lo hacer en Berlín. Era algo que nos entusiasmó a nosotros y nos pareció muy importante después de los 2 años volver a la Argentina y volver juntos. Y por eso que el concierto de pasado mañana y el recital de martes es algo que me. No es solo importante, sino que me llena de alegría y le agradezco tanto a ella que haya venido hoy, que haya tomado el tiempo para estar con nosotros esta semana. ¿Se hay alguna pregunta?
¿Pregunta? Bueno, bienvenido, soy Raúl Álvarez de Perfil. Yo quería decir que hoy estuve en la antigua casa Pisitelli, la antigua casa de Lincoln Pisitelli, en San Martín, y viendo sus fotos veo que la música mantiene a los artistas eternamente jóvenes. Y conseguí esta biografía que escribió Olivier Benjamin sobre usted. Sí, y quería preguntar un poco sobre esta biografía, cómo se armó, qué le pareció, qué impresiones tiene usted.
Entonces, es un poco complicado, porque Benjamin es amigo mío, me pidió hacer eso. Pero una vez que esté hecha, yo tenía que corregir ciertos errores, y no lo hice, porque para nada, mi hija vio un poco, había muchísimos errores. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo, nunca la firmo, cuando me pide el cartel, yo me la escribí. Entonces, es una cosa un poco complicada, sigue siendo mi amigo, ¿no? Bueno, hay que ser, hubo que hacer otras selecciones, porque hay muchas cosas que están bastante mal. Despechas y hechos también. Sí, una pendeja de conocer. Pero bueno, a lo mejor es un poco divertida también, por otro lado. Tiene un lado alegre y un poco divertido. ¿Tienes eso? Eso sí. Sí, entonces eso está bien. Sí, de acuerdo. Él quería venir también aquí, quería venir Benjamin para estos conciertos con Daniel, pero no pudo. Tenía mucho interés en lo que escribiera también para que la gente tenga que una cosa de contar con el que me dice.
Hola, buenas tardes, Barenboim, Ferich. Mi pregunta va a usted, Barenboim. Quería preguntarle con respecto a la orquesta West Eastern Divan sobre lo que se imaginó que iba a ser cuando se conformó esta orquesta junto al director palestino, amigo suyo, y los resultados que se consiguieron al integrar con estos músicos israelíes, árabes y españoles, que pueda hacer un repaso final de lo que se hizo en estos años.
Yo le contesto con mucho gusto, pero me permite una pregunta indiscreta. Usted no estuvo en la rueda de prensa la semana pasada, ¿no? Porque hablé de eso como al menos 20 minutos. Así que si le contesto ahora, le voy a dar una versión muy limitada. Y su colega ya va a ir. La leyenda dice que Edward Said y yo fundamos una orquesta con músicos de Israel y de los diversos países árabes en Medio Oriente. Como todas las leyendas no son precisas, son exactas y a veces son mentiras. Esto está en el medio de todo esto. La idea no surgió ni de este, ni de sino de la gran Kaufman, que fue nombrado en el año 98 para organizar los eventos de Weimar, capital cultural de Europa, en el 99. ¿Quién me vino a ver? Me dijo que era un hombre de teatro, un hombre de literatura y de ballet, pero no de música, y que me dice que usted es el único que me puede ayudar a hacer el programa musical. Yo me dije, yo lamentablemente no puedo, en ese momento era director artístico de la estancia en Madrid, director musical de la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigía dos óperas por verano en Bayreuth y tocaba el piano, así que eso es un trabajo serio, pero además, dice, te digo, no tiene por qué alargarme a mí porque hay mucha gente en este mundo que sabe hacer buenos programas. Y si quiere que lo den la mano, felicito, no era para pagarlo, sino que usted, con todo lo que usted estudió, sus dos primeros libros y todo eso, me dice, y usted lo dijo, pues adelante lo presenta, porque Weimar representa lo mejor y lo peor de la historia alemana. Y lo peor es que está a 5 kilómetros del campo de concentración del mundo. Hecho que la dice de la vida. Me dice, y yo, eres más joven que los que estaban a 60 años. O sea, ya sabemos que mucho menos. De hecho, y está en menos. Es decir, yo tengo un sentido de gran responsabilidad con muchos alemanes de mi generación para lo que con el, lo que sucedió con los judíos en Alemania, y siendo una responsabilidad, teniendo un puesto como este, siendo la responsabilidad de hacer algo para eso. Yo le digo, sí, pero si usted quiere hacer algo, tiene que ser un sentimiento muy honorable, pero si es eso, algo constructivo para los judíos. Los judíos en este momento, no necesitan más monumentos y cosas que recuerden los horrores del pasado, sino necesitan ayuda concreta en el presente, ayuda concreta en el mayor problema de los judíos y de Israel. Es el conflicto israelo-palestino. Sí, como lo sé. Yo no tenía la menor idea ni de la identidad ni de la calidad de músicos clásicos del mundo árabe. Él no lo hizo tampoco. Yo le dije, mire, yo estoy dispuesto a hacer este proyecto, un proyecto con usted, pero tiene que ser, en primer lugar, hay igualdad numérica y igualdad de calidad. Ahora entre Israel y el árabe, porque hubo ya varios proyectos antes, que eran proyectos israelíes, entre comillas, por la paz, con uno o dos árabes para que no se pueda decir que no hay árabes. Realmente alguien dijo eso, no, eso no es Dice, ¿tú sabes cómo lo hacemos? Yo creo que lo mejor es que el Instituto Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, es el Goethe Instituto de la Universidad también, que ellos publiquen el hecho que se va a hacer este taller. Que él vaya, que yo no podía ir, no iba a encontrar nada más que ya caigo. Y entonces, digo, vamos a empezar por ahí, porque el nivel y la cantidad de músicas en Israel son más o menos conocidas todavía, ya no está jóvenes en Israel. Y entonces él fue, pero antes de ir, me llegó la sorprendente noticia que había más de 200 aplicaciones del mundo árabe. 200. Él fue, hizo la solución, redujo el número de 200 a 60 y me trajo todo eso. Vi videos y opciones de audio, yo escuché las 60. Conociendo el nivel en Israel, me di cuenta que los mejores de los árabes eran tan buenos como los mejores israelíes. La diferencia estaba en el nivel bajo. Los menos buenos árabes eran aún menos buenos que los israelíes. Pero con eso, actualmente, yo reduje esto hasta 30, de 60 a 30. Encontramos a veces 30 en Israel y creo que 15, si no me equivoco, 18, de Weimar, la Alemania, ex Alemania. Y así empezó a llegar. O sea, empezó como la música empieza, sin estar definida desde la primera vez. Empezó con un proyecto que se refiere era una idea de un taller, yo pensaba de 8, 12, 15 músicos y hablé de los que podían seguir, que estaba dispuesto a venir y dar todo un contenido humanístico y filosófico y literario, y así empezó la orquesta. Y el resto de la historia. Y la orquesta, cuando empezó hace 15 años, en la orquesta de ese año había más o menos 60% de los miembros que tocaban, que nunca habían tocado en una orquesta, ni siquiera en la orquesta de niños, nada. Y casi 30% que nunca habían oído una orquesta en directo. Y tocamos un programa entonces bastante complejo con la séptima sinfonía de Beethoven, y estaba yo y Omar con nosotros, que vino para el curso, y yo con el concierto de Schumann, y pero si me equivoco estamos en el otro de la boda de y pero ¿cómo se llega pocos años al nivel que se dio? Esta es la gran pregunta. Y no es solamente una cuestión de talento ni de savoir-faire. O sea, hay personas que hay músicos con muchísimo talento en la orquesta, pero 8 años después, en 2007, tocamos en el Festival de San Lugo la variación de para orquesta de Schoenberg. Para mí, ese es el año donde la orquesta se volvió adulta. Porque la variación de Schoenberg son horriblemente difíciles, es una de las obras más difíciles para la orquesta. ¿Y cómo se llegó a eso? Porque tuvimos la gran suerte que a partir de 2002 encontramos una sede, un hogar en Sevilla, donde el gobierno andaluz nos ofreció no solamente el lugar y la ayuda económica necesaria, sino eso existir, y ellos dieron sumas considerables para dar becas. O sea que uno llegaba, un joven, digamos, violista, sirio, un israelí, tocaba la prisión, era admitido, tenía servicio de público, tenía clases privadas con el primer coro de la orquesta de la Staatskapelle de Berlín, luego tenía ensayos de grupo, luego venía después de todos los ensayos, más o menos 15 a 20 ensayos por programa. Hacíamos algunas pequeñas giras al principio, y cuando llegaba a fin de agosto, yo le decía: muy bien, ya se ha adelantado mucho, naturalmente estás invitado para el año que viene, pero si quieres, te puedo dar una buena beca para poder continuar tus estudios en Berlín con el mismo profesor. Naturalmente decía que sí, se iba a Berlín, y cuando volvía 11 meses más tarde, en julio del año, él mismo ya estaba 35% mejor de lo que era. Y eso es lo que permitió realmente esa subida única. Y eso es algo que no se hace generalmente. Hay muchos proyectos en Europa, en Sudamérica, en Europa hay muchos proyectos con orquestas juveniles, proyectos de alto nivel. Pero ¿qué hacen? Consiguen los mejores maestros, sin duda. Y les ayuda a salir de todo eso. Hace 3 semanas y chao, terminó la escuela. O sea, no hay la continuidad, y la continuidad en todo, en el trabajo, en la música, en todo, no diría la calidad, pero es una calidad indispensable. No se puede solo improvisar con talento y todo eso. Y esa continuidad, para la cual estaré siempre agradecido al gobierno de la Junta de Andalucía, porque lo hizo durante 10 años y aún sigue ahora con la situación económica bastante reducida, pero sigue. Que es extraordinario. Son los singles. Soy un gentleman.
Me interesa muchísimo hacer Mozart con Daniel, porque pienso que es una cosa que es extraordinaria. Entonces, aprendo mucho con eso. Espero. También me trata bastante también, pero me regalaste. No, hemos tocado muy poco. Hemos tocado solamente Liszt, que no lo vemos aquí, Patético, y también la reacción de la ciudad de Nemanz, y una merda. Y es que Schubert, solamente. Y ahora, estas noches de noche, nunca tocamos, no, probablemente no. Esa es una toque, pero no.
Buenas tardes, yo soy de Radio Nacional Clásica y le quisiera decir tanto a mi madre, como a Miguel Barco, que para todos los que somos periodistas y somos la necesidad de tener el amor por la música, es muy fuerte el encuentro de ustedes. Dos preguntas sobre el repertorio. Marta Argerich toca el concierto número uno de Beethoven desde pequeñita. Y me gustaría saber cómo fue el cambio a la actualidad de este concierto número uno de Beethoven. ¿Y cómo han elegido ustedes dos juntos el repertorio que van a interpretar en el concierto de ustedes?
Bueno, cuando el concierto de Beethoven lo tocamos en Berlín, en el año pasado, y creo que
fue ahí donde creamos nuestra asociación de admiración mutua. Sí, tocamos muchas cosas, la noche, pero al final no me pareció ideal. Hay que decir la verdad que cuando lo hablé con Marta, desde lo cierto, ya estaba para todo más o menos planificado, así que tuvo que agregar para el final, que vinimos todos más temprano, la orquesta también, y yo con muchísimo gusto, pero tuvo que cambiar todo. Y entonces, por razones prácticas, dejamos la segunda parte del programa, como va a ser para los conciertos del Mozartero al final del festival, o sea, todas las obras sinfónicas españolas de Ravel, y me pareció que el concierto de Beethoven era ideal en la primera parte.
¿Y el repertorio de ustedes dos juntos? ¿Cómo
es, este es el programa que tocamos en Berlín en abril. Este es el programa que tocamos en abril en Berlín. No hay digamos, una razón artística, algo más bien logística, que cuando decidimos hacer el concierto aquí, nos pareció que repetir ese programa sería lo más alto. Es un programa realmente bellísimo y realmente ahí me quedé alucinado por Marta, porque como saben, la conservación de la primavera no es lo más fácil que hay en el mundo. Yo lo llevo dirigiendo desde los años 15, los años 70, y les puedo asegurar que no creo que haya habido una vez que lo haga alguien de la orquesta que se hubiera equivocado de mí. Pasa con las mejores orquestas del mundo. O sea, que yo esté más o menos preparado, pero ninguno de los ensayos ni del concierto no falló en una serie de un modelo de disciplina y eso. Vamos a ver. Estamos aquí para participar. Bueno, señoras y señores, les agradecemos mucho. Tenemos que estar todo el ensayo del proyecto de visita.
Sí, bueno, sí.